Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 25 de febrero del 2025 y continuamos con noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Pepe Lacayo hablará en los deportes sobre Taiwán, que eliminó a España y clasifica para el Mundial de Béisbol. También en Barcelona versus Atlético de Madrid en la Copa del Rey esta tarde. Y el Miami Heat pierde por segunda vez en 24 horas. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendás. En la producción Julio Lastra. En la sala de redacción Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas en décadas y la cocina no escapa de esta realidad. Miles de familias se ven obligadas a regresar a métodos de cocción primitivos como el fogón de carbón y la leña. Yaima Pardo informa.
Los pobladores de San Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque, viven escenas que evocan tiempos pasados. Las cocinas en el interior de la casa y las ollas eléctricas han quedado totalmente en desuso. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters a través de los testimonios de residentes de la localidad.
Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí, comprar los sacos de carbón, que hay personas aquí que hacen hornos y nos venden los sacos de carbón, o si no lo hacemos nosotros mismos ya, y es más fácil cocinar con eso, porque si no pasamos mucho trabajo para poder comer.
Así dijo para la agencia de noticias María Elena Vega, una de las vecinas amas de casa afectadas por la crisis. El carbón y la leña se han convertido en la única opción para cocinar ante la inestabilidad del sistema eléctrico. Los apagones se extienden por más de 20 horas diarias. El uso de electrodomésticos es un lujo, afectando cada vez más la vida cotidiana de la población.
El día entero a veces en corriente, ¿no? Con carbón, y si no con leña, pues el carbón está encendido, el saco también.
Así lo advirtió Mireya Martínez, adulta mayor residente de la zona, quien refleja el peso económico adicional que supone esta situación para las personas de la tercera edad. Mientras el régimen de La Habana insiste en que trabaja para estabilizar el suministro eléctrico, los ciudadanos continúan enfrentando dificultades para sobrevivir. La crisis energética y alimentaria en Cuba no parece tener una solución inmediata y el malestar de la población continúa creciendo. Mientras tanto, muchos cubanos recurren a soluciones de antaño para llevar el plato de comida caliente a la mesa. Martí Noticias, Yaima Pardo, La Red.
Y la crisis energética en Cuba no tiene solución a corto plazo y el país podría enfrentarse a un nuevo colapso del sistema eléctrico en los próximos meses. Así lo advierte el investigador Jorge Piñón, experto en energía y académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien asegura que la infraestructura energética de la isla está en un punto de quiebre irreversible. Así lo explica en esta entrevista con nuestro periodista Mario Pentón y les presentamos fragmentos.
No tengo palabra para lo que ellos quieren lograr para fin de año, que son 52 parques solares con 1.200 megawatts. Hoy en día es solamente 300 megawatts en total la contribución de la energía solar en Cuba. Hoy Cuba depende o tiene una demanda de alrededor 120.000 barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando. Venezuela está a un promedio ahora de 22.000 barriles diarios y en nuestra opinión, como resultado de las sanciones que Biden le puso a Rusia, llegó un tanquero ruso bastante grande de 114.000 toneladas que está en la bahía de Nipe ahora mismo, transbordando petróleo a Lourdes para poder entonces llevarlo a Matanzas. Viene una nueva embarcación, Marlin, que cargó en Francia alrededor de 300.000 barriles diarios, o 300.000 barriles de diésel, que llega el 5 de marzo. Eso le costó a Cuba, eso lo pagó Cuba en los mercados internacionales. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, una vez más, si ves todos los partes o los reportes de la UNE, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts y el déficit continuando entre 9 y 10 unidades, ahí es donde vas a ver el fallo que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano, donde entonces vas a ver otra vez un apagón nacional.
A las 12:35 minutos tenemos aquí en nuestros estudios a nuestro reportero Mario Pentón, recién llegado prácticamente de la frontera de Estados Unidos con México. Mario, has estado allí realizando filmaciones para espacios que vamos a estar transmitiendo, ¿verdad?
Así es, muy buenas tardes para toda la audiencia, buenas tardes para ustedes. Ha sido una experiencia impresionante realmente, estuvimos desde el martes hasta el domingo trabajando 10, 12, 14 horas al día. Nos fuimos y el viernes van a ver el primer capítulo de este proyecto. Recorrimos la frontera junto a la patrulla fronteriza. Uh-huh. Estuvimos durante desde las 3 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la mañana y no pasó un solo inmigrante en ese tiempo. Porque es que el número...
Y esos eran los horarios habituales en los que había más paso de migrantes, Mario.
Exacto. Y estábamos en una zona donde no está construido todavía el muro. Porque es muy interesante todo este tema de la frontera. Hay grandes extensiones de desierto en la frontera, claro, donde está el muro. Pero hay otras partes donde hay montañas. Y en esa zona es muy complicado, uh-huh, construir el muro fronterizo. Y de hecho no está. Y entonces los agentes nos decían, por aquí es por donde más pasaban los inmigrantes indocumentados. Y nos contaban historias realmente demoledoras, ¿no? Como por ejemplo, una joven que ellos encontraron ya en estado de putrefacción en el desierto. Hay que recordar que el desierto es pues muy cruel. Tanto cuando es verano hay unas temperaturas tremendamente calientes como en invierno. Prácticamente te congelas ahí. Estábamos en menos 7 grados Celsius. Y bueno, encontraron este cuerpo y a los 2 o 3 días les llega la información de una ONG con información de la familia de esta joven, enviándole una foto de esta joven tomándose una piña colada en el mar. Y la gente que nos contaba esto nos decía, tenían una pantalla, la foto de la joven tomándose esa piña colada y en otra su cuerpo yacente aquí en el desierto.
Terrible esta parte. Exacto. Y esta era, y pudiste estar en ambas partes de la frontera.
Exacto, ¿sí? Fui a la zona de Juárez también, éramos 4 periodistas que fuimos a la zona de Juárez, una de las ciudades más peligrosas del norte de México. Allí entrevistamos a algunos cubanos, hay muchos menos inmigrantes de lo que había hace 4 semanas, 5 semanas en la frontera. Nos contaban, ¿no?, lo que estaba sucediendo, lo que estaban viviendo. Pudimos entrevistar, fuimos a un albergue que se dedica a cuidar a personas trans y nos contaban cómo, por supuesto, ya no hay dinero y hay cada vez menos inmigrantes. Entonces, ¿cómo sostienes toda esa infraestructura? Es muy difícil.
¿Encontraste migrantes cubanos al otro lado de la frontera?
Sí, claro, de ambos lados. Es decir, del lado de Juárez, conversé con ellos, nos contaban cómo era su vida. Estaban pelando nopales y me decían, yo no sé para qué ellos usan esto. Claro, para comerse. Okay.
¿Y cuándo lo va a poder ver?
El viernes.
¿Ahí dónde lo podemos ver?
Aquí en Martín Noticias, en todas nuestras redes sociales, y los invito a todos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Ahí van a tener toda la información. Va a estar desde el viernes, vamos a empezar a sacar los capítulos.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Mario, por esta información. Y nosotros continuamos aquí en Martín Noticias. A las 12:39 minutos vamos a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la situación que enfrenta el preso político Virgilio Mantilla Arango, vamos a estar analizando este espacio. Tenemos un audio de él desde la prisión de Kilo 7. Por segunda vez consecutiva en menos de un año, le aumentan su condena, una nueva condena por todas las denuncias. Virgilio se ha convertido en una persona emblemática dentro del presidio, sacando denuncias a través del directorio democrático cubano, de otros activistas, sobre toda la precariedad y los abusos que están sufriendo los presos adentro. Bueno, pues, producto de una última denuncia que sacó, fue nuevamente llevado a un tribunal y le han aumentado más meses de condena. Porque cada vez que saca denuncia le dice, te vamos a castigar nuevamente. Entonces vamos a enfocarnos en esto y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en las prisiones. Y Hay nuevamente pues información actualizada sobre un brote de tuberculosis en el penal combinado del Este de La Habana, donde está recluido, por cierto, el preso y comunicador independiente Jorge Bello Domínguez, que sufrió la semana pasada un desmayo, tiene una especie de cardiopatía y aún espera por la asistencia médica especializada, según va a denunciar en el espacio Suma. Más son los temas que nos ocupan, sobre todo el tema de los derechos humanos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes de toda la información. Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:41 minutos, continuamos con más noticias. La administración Trump ha propuesto nuevas tarifas punitivas para el transporte marítimo internacional que se aplicarían a los buques propiedad de empresas chinas o fabricados en astilleros chinos, prometiendo alterar drásticamente la economía del comercio global. La nueva política cobraría a los buques de carga de propiedad china, así como a los buques con bandera de terceros países construidos en China, $1,000,000 o más por puerto de escalada en los Estados Unidos. Los grandes buques portacontenedores a menudo hacen múltiples paradas cuando entregan mercancías a Estados Unidos y se enfrentarían a nuevas tarifas en cada puerto.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó la propuesta el viernes, vinculándola a una investigación sobre las acusaciones de varios sindicatos estadounidenses de que China ha distorsionado injustamente la industria de la construcción naval internacional. La investigación, realizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que el gobierno chino ha seguido una política de subsidio a su industria de construcción naval nacional con el objetivo de apuntar al dominio del mercado global.
Y un panel bipartidista de legisladores estadounidenses instó a la administración Trump a apoyar a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania el lunes, los miembros del caucus ucraniano del Congreso instaron a la administración del presidente Trump a apoyar a Ucrania. El representante Mike Quigley, demócrata por Illinois.
I'm glad this is a bipartisan group. It must be,
Él dice que le alegra ver que sea un grupo bipartidista, que tiene que serlo para que se triunfe, para convencerse de que la victoria final sigue vigente, la integridad territorial, las garantías de seguridad, la reconstrucción de Ucrania y que no haya subsidios a Putin. Por su parte, el representante republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson, dijo que lo que Putin está haciendo es tratando de recrear la fallida Unión Soviética y que el presidente ruso no se detendrá en Ucrania. El aniversario de la guerra en Ucrania se produjo en un momento en que aumenta la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Horas antes, el presidente Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron discutieron el tema, y en una conferencia de prensa, Trump expresó su deseo de un alto el fuego lo antes posible y dijo que estaba tratando de concertar uno entre Kiev y Moscú. Por su parte, el líder francés advirtió que es crucial que cualquier posible acuerdo con Moscú no suponga una rendición de Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Dirigentes políticos y analistas creen que recientes declaraciones del enviado especial de Trump a Venezuela apuntan hacia no revelar la estrategia de la nueva administración en contra del régimen de Maduro. Desde Caracas nos llega el reporte.
Según declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, el gobierno de Trump no tiene interés en hacer cambios de régimen en Venezuela. Este señalamiento del funcionario estadounidense en una entrevista concedida a The Epoch Times debe ser analizado en contexto, según el opositor venezolano Ángel Medina. Dijo a Martín Noticias que tienen que enmarcarse en la política de esta nueva administración. Cree que Grenell está haciendo una aproximación a Venezuela en función del interés nacional de Estados Unidos.
Sí. Estados Unidos le interesa, por razones geoestratégicas o geopolíticas en este momento, presionar al gobierno de Nicolás Maduro para obtener algo a cambio, pues lo va a hacer. Si por el contrario no le interesa eso y cree que lo más importante es, por ejemplo, el tema energético, entonces va a actuar en función de eso.
Cree Medina, integrante de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, que es una estrategia de Estados Unidos no mostrar claridad con relación a su posición final sobre Venezuela.
Ser impredecible en este momento y no poder tener una línea clara, sino más bien difusa, que evite que los actores puedan tomar posiciones estratégicas.
El politólogo José Vicente Carrasquero precisó a Martín Noticias que las declaraciones de Grenell son un recuento de la reciente visita a Venezuela durante la que Maduro aceptó las exigencias de Estados Unidos, pero su posición difiere de la de otros funcionarios de la administración Trump.
Las mismas declaraciones posteriores de Trump y de el secretario de Estado Marco Rubio parecen no estar alineadas con lo que dice.
Hasta este lunes en la tarde, ni voceros del régimen de Nicolás Maduro, ni María Corina Machado, así como Edmundo González Urrutia, habían emitido declaraciones alguna sobre lo dicho por Grenell. Tanto Machado como González han reiterado que están en contacto permanente y del más alto nivel con funcionarios del nuevo gobierno.
Trinidad y Tobago planea pedir al gobierno de Estados Unidos una extensión de la licencia que tienen Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad para desarrollar un proyecto clave de gas en Venezuela, dijeron cuatro fuentes cercanas a los preparativos. La licencia estadounidense, otorgada por primera vez a principios de 2023 como una exención a las sanciones de Washington a Venezuela, ha permitido planificar e iniciar preparativos para el proyecto de gas natural Dragón, ubicado frente a las costas de Venezuela, destinado a suministrar gas a Trinidad a partir de 2027. La licencia se modificó en 2023 para permitir pagos en moneda dura o en especie a Venezuela y su empresa estatal PDVSA por suministro de gas, y su fecha de vencimiento se extendió hasta octubre de 2025.
Y el incremento en el envío de remesas desde Estados Unidos a El Salvador es una reacción de los migrantes irregulares para prepararse ante la amenaza de las deportaciones. Nery Mabel Reyes tiene más detalles.
El Salvador registró durante el mes de enero de este año un ingreso de más de 677 millones de dólares en concepto de remesas, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, lo que según el Banco Central de Reserva BCR representa un 12.9% más que lo recibido en el mismo periodo de 2024. Este comportamiento en las ayudas familiares que envían los salvadoreños puede tener un carácter especulativo, como explica el economista René Hernández.
No solamente en el mes de enero, sino que yo diría en el primer semestre de este año un aumento considerable de las remesas, producto justamente de un envío anticipado de los ahorros.
El aumento de las remesas puede ser temporal, pero es significativo, ya que históricamente estos flujos han representado para El Salvador más del 24% del Producto Interno Bruto, el PIB, y en su mayoría los recursos que reciben las familias son utilizados para cubrir necesidades básicas, por lo que una vertiginosa caída de los flujos tendría consecuencias sociales, según sostiene el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez.
El gran problema sería que ese dinero que le ingresa a la familia salvadoreña, la mayoría de él se utiliza para el tema de la compra de los alimentos.
Según los datos oficiales, 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y de ellos un 60% tiene estatus migratorio irregular, por lo que ante la amenaza de las deportaciones que lleva a cabo la administración del presidente Donald Trump, estarían aprovechando de enviar remesas para preparar una base económica que a futuro les ayude a reinsertarse en su país una vez que sean deportados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apunta que China necesita impulsar el consumo interno y no seguir dependiendo de la manufactura y de las exportaciones para su crecimiento económico.
Bucarest, el notorio fugitivo francés Mohamed Amra, apodado La Mosca, quien protagonizó una fuga en la que murieron dos guardias el año pasado, fue extraditado hoy a Francia desde Rumanía días después de su arresto en Bucarest, que puso fin a una persecución internacional de 9 meses.
Freetown, nuevas pruebas de una droga barata y mortal que se ha desencadenado una emergencia nacional en Sierra Leona, revela que está compuesta de opioides y cannabinoides sintéticos importados de China, según informan las autoridades del país de África Occidental.
La Haya, el gobierno italiano, aseguró hoy a los jueces del máximo tribunal de la Unión Europea que sus transferencias transferencias de migrantes a centros de procesamiento de asilo en Albania cumplen con las leyes del bloque comunitario y de derechos humanos.
Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró a Armando Benedetti como su nuevo ministro del Interior en medio de una reorganización de su gabinete para poner fin a una división interna.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacalle, ¿tú estás preparado para esta noche?
Sí, totalmente.
Ajá.
¿Preparando qué?
Está preparado para esta noche.
Correcto. Ah.
¿Quién juega esta noche?
Esta noche juega Leo Messi. ¿Pero sabes quién jugó esta madrugada?
¿Quién?
Mientras nosotros todavía estábamos durmiendo.
¿Quién jugó?
La selección española de béisbol perdió ante Taiwán 6-3 y resultó eliminada del Mundial que se va a celebrar el próximo año.
Pero ya había una característica en esa selección. Sí.
Correcto. El sueño que tenían unos 8 peloteros cubanos de jugar contra sus propios compatriotas en el Mundial del próximo año se acabó. Porque la selección española estaba compuesta por 6, 7 o 8 cubanos, ya perdí la cuenta. Aquí tengo los nombres de algunos de ellos. Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Frank Hernández, Joaner Negrín, Elian Leiva. Todos ellos se van a quedar con las ganas de enfrentarse a la selección cubana de la isla el próximo año cuando arranque el Clásico Mundial de Béisbol.
Madre mía.
Porque resultaron eliminados por Taiwán 6-3 allá en Taiwán, Taipei. Y España terminó de tercera en el grupo. Nicaragua ganó el grupo con 3 victorias consecutivas. Taiwán de segunda, España y África del Sur eliminados. Ya no hay más repechajes. El 2 de marzo arranca la otra eliminatoria en Arizona entre Brasil, China, Colombia y Alemania. Los expertos en la materia dicen que Colombia va a ganar el grupo y va a clasificar automáticamente. Y el repechaje va a ser entre Alemania, Brasil y China. Vamos a ver cómo les va. Así que el Clásico Mundial arranca el próximo mes, dentro de exactamente un año. Mira la casualidad.
Nada, el tiempo vuela, déjame decirte.
Entre Alemania, Brasil y China, ¿tú sabes por quién ha puesto?
Por Brasil.
Por China.
No, China está muy mal en béisbol. Muy, muy mal. En eso sí que los managers y los entrenadores cubanos no han podido ayudar
hace
mucho a China.
Hace años que gente de grandes ligas le están dando entrenamiento a los chinos.
Sí, correcto. No, Cuba lleva ahí más de 20 años dándole y no dan pie con bola todavía. No te estoy diciendo que algún día no lo logren, pero hasta ahora no. Vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Otra amarga derrota anoche para el Miami Heat de visita en Atlanta contra los Halcones y fue por paliza, 98-86. Ahora Miami tiene promedio de 26 victorias y 30 derrotas. ¿Y saben qué? Todavía puede ser campeón nacional.
¿Ah, sí?
Sí, porque hoy en día casi todo el mundo, de 15 equipos en una confederación, 10 tienen la posibilidad de ser campeones. Increíble, pero cierto. Así que, pero bueno, otros resultados de anoche. Sacramento, que es el Miami Heat, pero de la Confederación del Pacífico, también ganó 130-88 contra Charlotte. Ese sí no va ni para ningún lado este año, Charlotte. Detroit, que ha mejorado 100%.
Los Pistones de Detroit.
Han mejorado 100%, vencieron a los... ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando el año pasado hablábamos sobre ellos casi todos los días? Y muy
que estaban
mal.
Perdiendo. No, este yo creo año, que a raíz de eso se hizo fanático de ellos,
Invirtieron, que es lo que tienen que hacer, y ahora están muy bien. Anoche vencieron a los Clippers, 106-97. Cunningham con 32 puntos. Zach LaVine metió 42 para Sacramento. Y Minnesota derrotó a Oklahoma City Thunder, que son los primeros de la liga, 131-128 en tiempo suplementario, pese a los 39 puntos de Gilgeous Alexander. Esta noche en la NBA, el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston, están en Canadá. Eso es un pan con jamón contra los Raptors. Si pierden hoy, apaga y vámonos. Pero no creo que pierdan. Milwaukee está contra Houston a las 8 p.m. y los Lakers en casa contra Dallas. Eso sí lo quiero ver. ¿Ok? Dallas contra los Lakers esta noche. Vamos a ver cómo le va a tu socio, a LeBron James. En la Copa del Rey, esta tarde, hay un partidazo en Barcelona. El Atlético de Madrid de visita en Barcelona en la primera semifinal de la Copa del Rey. ¡Auch! Esto es un partidazo, ¿ok? déjame decirte. Además de eso, en Inglaterra, el Chelsea contra el Southampton, y en Alemania está el Werder Bremen contra Arminia Bielefeld en la Copa Alemana. Ajá. En la CONCACAF esta noche, pongan mucha atención, Leo Messi y el Inter de Miami contra el Sporting Kansas City en el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup, que es como la Champions League de este hemisferio, ajá, solamente que muchísimo más pobre y nadie la ve. Esa es la única diferencia entre la Champions League de verdad y este.
Tú no eres nadie. Tú
la sí veo si es gratis por televisión. No sé si tengo que pagar.
¿Okay? Ya. Bueno, y si juega Messi también.
¿Sabes qué? Le voy a decir a Radio Martí que me abra una cuenta. Porque estoy trabajando. Y así
eso, que nos abra una cuenta.
Sí, y así vemos todos los partidos. Yo estoy trabajando. Sí. Hoy en día hay que pagar por ver.
¿Ya tú terminaste?
No, interrumpe.
Chico, ¿no dijiste nada de la pelea de Bivol y Beterbiev?
Ah, ¿viste? Ah, lo que pasa es que tú no escuchas al Duro Sin Guantes cuando le dedicamos 20 minutos al boxeo todas las semanas, porque tenemos a Chambi hablando de la pelea. Pero ya que te tengo aquí, yo no vi la pelea. Porque yo soy pobre y no puedo pagar los 100 pesos, que $120 que cuesta ver la pelea. Pero yo sé que tú sí la viste.
Yo te resuelvo eso.
A ver, dame, a ver, ¿cómo fue?
No lo puedo decir aquí.
No, pero ¿cómo viste la pelea?
No, yo tampoco la vi.
¿Ah, no?
No, yo tampoco la vi, se me pasó. Lo que sí vi en la noche fue la UFC, que no estaba en el otro mundo, pero se me olvidó. Hubiera visto la pelea de Beterbiev.
Bueno, por no ver la pelea, te tocaron la campana.
Por no ver la pelea. Y eso que él resuelve. Exacto. Me están diciendo que... Hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Seguimos con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona después de la ceremonia de la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine SAG celebrada el domingo en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. La temporada de premios finaliza el domingo 2 de marzo con la entrega del Oscar. Algunos de los ganadores del SAG fueron en cine, el reparto para Cónclave, actriz protagonista Demi Moore por la película The Substance, actor protagonista Timothée Chalamet por el filme A Complete Unknown, actriz de reparto para Zoe Saldaña por Emilia Pérez, actor de reparto Kieran Culkin por A Real Pain, otros premios al reparto para la película de Fall Guy, televisión, reparto de drama para la miniserie Shogun, reparto de comedia Only Murders in the Building, actriz en serie dramática, el SAG se lo llevó Anna Sawai por Shogun, actriz en serie de comedia, el SAG fue para Jean Smart por Hacks, Jane Fonda recibió el premio Screen Actors Guild SAG a la trayectoria. Roberta Flack, cantante y pianista estadounidense conocida en todo el planeta, falleció el lunes a los 88 años. 2022, Flack anunció que padecía la enfermedad de Lou Gehrig y que ya no estaba en condiciones de cantar. El actor y director Clint Eastwood usó la canción titulada The First Time Ever I Saw Your Face, compuesta por el cantautor británico Ewan McCall e interpretada por Roberta Flack como banda sonora de una escena en su película de 1971, Play Misty for Me. La balada llegó al primer lugar de las 100 calientes, la Hot 100 de Billboard en 1972 y recibió un Grammy por grabación del año. En 1973, Roberta Flack igualó ambos logros con Killing Me Softly with This Song, convirtiéndose en la primera artista en ganar premios Grammy consecutivos por mejor grabación. Son las noticias del espectáculo.
Con 58 repasamos titulares. Las fuertes lluvias dejan un triste panorama con inundaciones en el occidente de Cuba y un menor fallecido según las autoridades.
El desplome de la producción arrocera en la isla aumenta el precio del grano en el mercado negro.
El Banco Central de Cuba otorga licencia a compañía lituana para operar criptomonedas en la isla.
Impone Estados Unidos sanciones al comercio petrolero de Irán.
Y alertan en Colombia sobre altas cifras de niños reclutados por grupos armados ilegales, entre ellos migrantes. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se retira hasta mañana. Estaremos a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.